Panamá.
Somos David García
y Aitor Padilla.
Y esto es
Desde la Historia.
Muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a Desde la Historia. Bienvenidos a este séptimo programa ya de esta nueva temporada que estamos aquí en este 2023-2024, esta temporada. Con nuestras novedades, nuestras cositas y ya encarando un poco la recta final.
Sí, ya sí, ya, poquito, ya se acaba. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Aitor Padilla?
Pues muy bien. Pues aquí estamos, sí, con nuestras novedades, con el nuevo formato de, bueno, ya no es noticia y hablar, sino, bueno, sí, vamos a qué nos encontramos en internet, que tiene que ver un poco con
la historia,
siempre que tratamos, sí. ¿No? Geopolítica y historia.
Geopolítica e historia, ¿no? Siempre está todo muy, muy relacionado. Yo creo que de momento la respuesta está siendo bastante positiva.
Sí.
Del público.
Ciertamente, la verdad. Al final, cuando lo haces un poco más dinámico, igual, sí. Temas que son... O sea, cuando salen, son temas de redes sociales, suelen ser temas picaditos que a la gente engancha, ¿no? Entonces, si lo traes,
al final es bueno, estamos en la generación de los 8 segundos, ¿no? Que le llaman.
Exacto.
Estamos ahí. Tiene que ser un contenido rápido, si no.
si no hay atención.
Hace 10 años cuando empezamos sí que podíamos hablar sobre un tema una hora. Ahora ya es contenido rápido.
Rápido, porque si no, me voy.
Si no, nos quedamos obsoletos. Entonces estamos ahí. Este mes te tocaba a ti con una noticia, ¿no? Empezar.
Y bueno, yo me encontré en Twitter un fragmento de una entrevista de la BBC al presidente de Guyana. Digamos que el entrevistador intenta darle una lección al presidente. Le viene a decir que, bueno, que en la próxima década o dos se espera que haya un ingreso de 150.000 millones de dólares en petróleo y, o sea, de petróleo y gas extraídos en las costas de Guyana, que es una cifra pues verdaderamente extraordinaria, pero que si piensa él como jefe de Estado, que eso va a significar, según muchos expertos, más de 2.000 millones de toneladas de emisiones de CO2 que van a venir de su lecho marino, ¿no? De estas reservas de petróleo y que van a ser liberadas en la atmósfera. Y le dice, porque si no sabe, que si como jefe de Estado ha llegado a pensar en...
Claro, sí.
Y entonces ahí es como que...
Si le preocupa eso, ¿no?
Si le preocupa.
Que va a ser un país muy contaminante, si le preocupa.
Y él le corta y le viene a dar esta respuesta.
Let me stop you right there. Do you know that Guyana has a forest forever that is the size of England and Scotland combined? A forest that stores 19.5 gigatons of carbon? A forest that we have kept alive? A forest that we...
Más o menos ya veis la introducción, ¿no? Que le empieza a decir que... Un momento, a ver. No sé si eres consciente de que estamos cuidando de un bosque que es igual de grande que toda Inglaterra y Escocia, la cual libera, o sea, limpia, ¿no?
Sí.
Tantas 19 millones de gigatons de oxígeno y que incluso con estas emisiones Guyana va a ser un país cero de cero emisiones de CO2. Digamos que no sé por qué esta pregunta, la pregunta es un poco tendenciosa, entiendo, por parte del entrevistador. Y la respuesta, bueno, pues se puede considerar válida o no. Al final sí que es cierto que es un baremo que se utiliza, ¿no? En cuanto a las emisiones cero de un país, ¿no? Si cómo aporta o cómo revierte, ¿no? Esta emisión de gases, que también es curioso, ¿no? Que países hiperdesarrollados como el Reino Unido intente, ¿no? Aplicar ese castigo sobre un país que ahora veremos que ha nacido.
Sí, al final, bueno, todo este tema, ¿no? de la Guyana es muy interesante. Un poco a nivel internacional, pues es ese... Claro, ahora estamos en un momento de la historia, sobre todo estos últimos años, en el que el cambio climático sí que está siendo algo que se habla día a día, ¿no? Que a lo mejor hace 100, 50, 20 años incluso no se hablaba tanto. Pero claro, países que están en proceso de desarrollo, nosotros como países occidentales, que hemos contaminado lo que no está escrito, ¿Tenemos derecho a decirles hasta qué punto tienen que desarrollarse por el bien del planeta Tierra?
Exacto.
Es un poco esa doble moral. Claro, por una parte, evidentemente, yo soy el primero que me preocupa el cambio climático, ¿no? Pero claro, nosotros no hemos hecho nada. De hecho, seguimos sin hacer gran cosa. Por muchas conferencias que se hagan, muchos acuerdos, etcétera, tampoco es que estemos nosotros aquí a nivel cero. Estamos más avanzados que otros países, evidentemente, pero nosotros ya hemos tenido todo ese proceso de industrialización. Y claro, ¿hasta qué punto tenemos nosotros que decirle a los países hasta aquí?
Al final se puede entender un poco con la noticia que traeré, porque también hay ciertos intereses económicos. Digamos que la Guyana no forma parte de la OPEP, que es la Organización de Productores de Petróleo, la cual actualmente ha hecho como una rebaja de la producción, que este pequeño país va a estar plantando cara y va a producir el 20% de todo el crudo nuevo del mundo en el año 2024.
Es muy bestia. O sea, el 20%, o sea, es...
2 de cada 10 barriles a nivel mundial van a salir de Guyana.
Es increíble.
Y ahora vamos a poner un poco en contexto, ¿no? O sea, al final, entre Guyana y Estados Unidos van a compensar todos los recortes voluntarios que ha decidido esta OPEP. Esta OPEP, digamos que es de la cual se nutren sobre todo los países europeos. ¿Qué ha pasado? Bueno, aparte de los recortes voluntarios, el hecho de que Rusia esté en guerra también ha hecho que Europa tiemble un poco, ¿no? En cuanto al consumo de crudo. Y bueno, esto, la irrupción de Guyana en el mercado de petróleo ha sido rápida y poderosa, sobre todo si se tiene en cuenta que este país no producía crudo hasta hace 2 días, entre comillas, ¿no? Y es que, además, el tamaño de su población apenas alcanza los 800.000 habitantes. Que es más pequeño que Hospitalet. De esto, este pequeño país dependerá de buena medida de la estabilidad del mercado del petróleo. Y es que en un entorno, como hemos dicho, de recortes de la producción de la OPEP, Guyana se va a encargar de producir el 20% de toda la nueva producción de crudo.
Claro, pero entonces, según esta noticia, Guyana sale como el salvador de Occidente, ¿no? Para que tengamos petróleo, que al final funcionamos nosotros con petróleo. Y aún así el periodista de la BBC le mete caña, entre comillas.
Yo creo que porque al final él va a estar bajo el paraguas de Estados Unidos, seguramente. Al final eso hace que Estados Unidos está fuera de esta organización. ¿Mm? Y claro, ahora Estados Unidos contribuye con 4 de cada 10 barriles aproximadamente y 2 van a ser Guyana. Eso es como que todo el poder ahora mismo del crudo está en América. Y eso pues igual...
Crea recelos en Europa.
Recelos en Europa, ¿no?
Vale, vale. Vamos por ahí, ¿no?
Creo que un poquito... O sea, al final, lo que le decía un poco el presidente, ¿no? ¿Hasta qué punto tenéis la capacidad de poner en duda lo que vamos a hacer nosotros cuando habéis... aparte, que lo vais a consumir seguramente vosotros pagando lo que tengáis que pagar, pero... Que sí, sale de nuestro país, pero ¿quién lo consume? ¿Quién está sobredimensionando su población?
Lo va a consumir Occidente, o sea, ya sea Estados Unidos o la Unión Europea, está claro.
Exacto. Entonces, también por poner un poco más de datos, el país cuya población representa el 0,01% de la población global va a producir eso, 2 de cada 10 barriles del mundo.
Sí, sí, no, es
esto, claro, claro, evidentemente, con estos números podemos comprobar que va a ser el país con mayor producción per cápita del mundo. Pero al final, evidentemente, Emiratos Árabes tiene una gran producción, pero también tiene una población superior.
Superior, sí. Incluso Qatar.
Exacto.
Incluso Qatar también.
Entonces, ahora mismo son los que van a liderar la producción Estados Unidos y Guyana. Luego está Brasil también, Canadá. Pero en Europa, la siguiente sería Noruega. Y como una ínfima parte comparado con lo que van a producir estos dos países del continente americano.
No tenemos grandes yacimientos petrolíferos aquí, no, la verdad es que no. Como pequeño paréntesis, perdón, comentar que hace un par de años creo que hablamos de Guyana, de la Guyana Esequibo.
Sí, esto quería introducirlo después también
¿sí?
un poco.
Sí, vale, porque... lo dejamos para luego, pero bueno, sí, que hay que entender las diferentes Guyanas, ¿no? Y sobre todo, pues, dónde está, ¿no? En ese...
Exacto. Sí, porque al final este boom petrolero no tiene prácticamente parangón, no hay nada que se asimile. Porque en cuestión de 3 o 4 años se han convertido en eso, en uno de los productores de petróleo más importantes de Sudamérica y el mayor productor del mundo per cápita de crudo. ExxonMobil, que es una empresa que está trabajando codo con Guyana, ha llegado a bombear cada día 640.000 barriles al día. O sea, a mí me parece...
Es una burrada.
Una burrada. Y además, bueno, este petróleo se ha convertido en una bendición para Europa, como hemos dicho, porque es una...
Una salvación también, claro.
Sí, porque además supera, con estos barriles está superando en exportaciones a Venezuela, que al final sí. Es... Ya veremos que hay una diferencia. Venezuela no está... no lo está vendiendo a empresas externas, ¿no? Al final, y esa es la dificultad que tiene Venezuela, ¿no? Que tiene unas grandes reservas, pero al aplicar grandes aranceles o a las empresas que quieran trabajar sobre su terreno, pues lo relega a posiciones más atrasadas en cuanto a la exportación de crudo.
Sí, que no exporta tanto, ¿no?
Sí, sí.
Es un consumo mejor más interior, podemos decir.
Sí. Y de hecho, claro, o sea, todavía esta empresa, ExxonMobil, sigue explorando y perforando. Todo esto está es una reserva que han encontrado bajo el mar. Y dicen que aún todavía han encontrado otras reservas cercanas a donde están explotando ahora mismo. Y que, bueno, realmente se puede convertir en una gran potencia.
Y llama la atención porque es un país que desconocemos, obviamente. Es un país muy pequeño ahí en América del Sur, colindándolo un poco con el Caribe. Pero que va a ser muy famoso, seguramente. De aquí a unos años vamos a tener Guyana en la boca,
de hecho, sí, sí. O sea, de hecho, ya le llaman, ¿no? El Dubái de Sudamérica o también la Guyana Saudita. Y eso, por poner un poco en contexto, Guyana es una antigua colonia británica que está situada en el Caribe, como bien has dicho, y era uno de los países más pobres de Latinoamérica. Cuando en 2015 encontraron este hallazgo de un enorme bloque petrolero frente a su costa, que selló un nuevo destino para el país, convertirlo en un petroestado. Que además, pues eso, tiene un enorme potencial económico y la capacidad de cambiar la geopolítica global. Porque eso, hace 10 años la empresa estadounidense ExxonMobil cambió el rumbo del país para siempre al realizar esto, uno de los mayores descubrimientos de petróleo de la historia reciente. Se estima que en el bloque Stabroek, que es como le llaman al lugar donde han encontrado el yacimiento, pues se podría encontrar una reserva de 11.000 millones de barriles de petróleo. Los expertos hablan que la magnitud de los descubrimientos de recursos en Guyana es simplemente asombrosa. Y es la producción más grande y más rápida que se ha visto en muchísimos años. Al final, por poner un poco de contexto, en 2019 Guyana producía 1.000 barriles al día y ahora está produciendo 640.000. O sea, en 4 años ha aumentado por 640 la producción de petróleo.
No, es una burrada.
Y esto al final, claro, el hecho de que también permita que corporaciones petroleras multinacionales puedan ir al país... pues se está mirando con mucho interés, ¿no? Sobre todo, hay naciones en busca de nuevas fuentes energéticas, sobre todo tras la pérdida de Rusia como proveedor del petróleo debido al conflicto de Ucrania. Y es eso, que Guyana ha apostado por agentes privados con amplias competencias para ejecutar este tipo de proyectos. A diferencia de ellos, Venezuela, como hemos dicho, ha enfrentado un declive en las últimas 2 décadas en aspectos clave como la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica y la disminución de las capacidades técnicas en su empresa estatal, PDVSA, lo cual pues ha perjudicado gravemente a su producción y su exportación de petróleo. Al final, sí que es cierto que si como país tú decides explotarlo con una empresa estatal, pues todo el enriquecimiento se verterá en tu país, pero también te enfrentas, ¿no?, al sistema capitalista y al hecho de que te van a poner más trabas o que las empresas privadas pueden invertir mucho más y hacer cosas pues, que sean mucho más optimizado la extracción.
Sí, el recurso en sí. Claro, también es eso. Veremos en Guyana, como bien has dicho, antigua colonia británica, uno de los países más pobres hasta hace 2 días, ¿no?, de lo que es América del Sur, Caribe, y veremos esto también cómo repercute a nivel social.
Claro.
Es una sociedad, como dices, que no llega al millón, pequeñita, pero bueno, también veremos cómo repercute esta nueva Dubái, ¿no?
Sobre todo, sí, y sobre todo en lo que tú comentabas, ¿no? En cuanto a la relación con Venezuela y ese conflicto que tenían con la Guyana, o sea, con la Venezuela del Esequibo, ¿no? La parte del Esequibo que
la Guyana Esequibo, sí.
Que estuvimos hablando. Y es que, claro, esto se recientemente, ya lo hablamos en su momento y todavía hace poco salió la noticia que ahí se ha reavivado esta disputa territorial por el Esequibo, que es una región, ya dijimos, de vastas riquezas naturales, que conforma más de la mitad del territorio guyanés,
sí, no,
que Venezuela reclama.
Que no estamos hablando de una pequeña porción de tierra, estamos hablando de básicamente la mitad de este país. O sea.
Exacto, entonces el éxito en materia de producción de crudo va a incentivar a Guyana a continuar su campaña para reafirmar el control que tiene sobre ese territorio, sobre el Esequibo, ¿no? No, ahora que puede convertirse en un país potente dentro de Sudamérica, evidentemente no va a dejar que...
Sí, pero recuerdo eso, que Venezuela hace unos meses, bueno, estaba... O sea, era una parte muy importante de su política el tema de la Guyana Esequibo. Es algo que tienen ahí en primera plana. Es muy importante para Venezuela también. Claro, al final, pues, bueno, estamos hablando de recursos importantes, Guyana bajo la protección occidental. Y, bueno, ahí hay una pequeña guerra fría ahí, ¿no? Que veremos cómo se desarrolla.
Porque verdaderamente este objetivo, o sea, este apoyo de Occidente cuenta con, bueno, aparte del respaldo de Estados Unidos, también de Brasil, evidentemente motivado por motivos económicos. Y es que en la medida en que Guyana se convierta en un proveedor seguro, confiable y estable, pasará a tener muchísimo apoyo de los Estados Unidos. Incluso se habla de que una vez pase a la órbita de protección estadounidense, puede ser que en algún momento Estados Unidos, si desea establecer una base militar en la región, pues sea Guyana su opción más destacada.
¿Por qué no?
Y además, pues muy cerca de Venezuela.
Cerca de Venezuela... Guantánamo ahí le pilla más o menos bien.
Claro, tiene cerca.
Está ahí, bien situado, sí.
Y en este artículo del Deutsche Welle, que hablan también de cómo evitar la maldición de los recursos, ¿no? Porque aquí ponen un poco en contexto que según el Fondo Monetario Internacional, Guyana es el país cuya economía crece más rápido, es evidente por todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. En 2022 su PIB creció un 62%, en 2023 un 37%, pero... ¿Hasta cuándo, no? Esto, ¿cómo es sostenible este crecimiento? Hay mucha gente que tiene cierta preocupación de que esté creciendo por encima de sus posibilidades y se habla de que puede ser que Guyana caiga en el mal holandés, que es un fenómeno económico en el que el descubrimiento de recursos naturales en un país conduce a la revalorización de su moneda, haciendo que todas sus exportaciones se encarezcan para los compradores. Que eso, a su vez, pues lo que crea es que el país prácticamente solo exporte petróleo, dejando de producir otros bienes que ya no son competitivos. Digamos que, claro, exacto, si tu moneda se revaloriza, la gente ya pues no le interesa comprarte ese producto porque ya está más barato en otro sitio. Y lo único que puedes hacer es exportar petróleo porque lo otro ya no es competitivo.
Y el mercado interno, pues, inexistente, podemos decir.
Exacto. Dice, aunque eso en principio daña la economía, no va a significar que los guyaneses vayan a tener estándares de vida muy superiores a los actuales. Aunque sí que existe evidencia de que muchos países con muchos recursos, ese desempeño económico ha sido letárgico. O sea, no ha sido tan rápido como... No sé, que claro, ya le llaman la Dubái guyanesa y piensas que de repente van a hacer edificios
ahí.
De 150 plantas.
Hoteles ahí en medio del mar.
Y al final hablando que evidentemente Guyana tiene un futuro muy prometedor, pero que es desafiante, y que la clave para Guyana estará en diversificar su economía. Algo que no será fácil para el país y que también deberá pues, crear marcos regulatorios para garantizar que se cumplan los contratos con las empresas privadas, que al final es el principal problema, ¿no? De cuando... La explotación de recursos propios no lo hace el país, sino lo hace una empresa privada.
Bueno, de momento ya vemos que el presidente tiene ahí su discursito bien preparado, ¿sabes?
Sí, sí.
A nivel. Y bueno, todo lo que comentamos al final de este bosque inmenso, ¿no? Que es como Inglaterra y Escocia que lo han mantenido. Bueno, veremos si continúa con esa política.
Claro,
eco, por decirlo así.
Yo me lo imagino, o sea, además cuando lo comentó, me lo imaginaba como. Que en cierto momento, bajo mandato británico, igual querían cargarse todo aquello para no se sabe qué. Y y ahora dice, mira, nosotros al menos no lo estamos tocando.
Sí, sí.
Que es importante que al final las emisiones de CO2 que contrarrestan es algo considerable.
Claro, es importante, obviamente.
Y bueno, pues esto es recursos naturales a expuertas en Guyana.
Muy interesante, y sobre todo eso, pues veremos, ¿no?, si de aquí a unos años, pues efectivamente la Guyana se confirma como la Dubái, ¿no?,
de Sudamérica.
De Sudamérica. Y veremos cómo se desarrolla esto, pero claro, es algo que cambia un poco el paradigma de la geopolítica a nivel occidental, ¿no? Porque al final estamos hablando de algo que es petróleo, que es gas, que es lo que necesitamos para que los países aquí en Occidente pues funcionen. Nos guste más o menos, es como funciona
ahora mismo, exacto, es así. Y entonces pues vamos a ir con el primer tema musical, que es Little Guyana. You can take me out of Guyana, but you can't take Guyana out of me. Yo, out of me, out of me, out of me. Rich man, hill a little Guyana. 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 Rich man, hill a little Guyana.
So everybody celebrate, raise your flag in the air.
Celebrate,
jump up like if you don't care.
Celebrate,
put up all your hand in the air. Hand in the, hand in the, hand in the air.
Rich man, hill a little Guyana. Rich man, hill a little Guyana. Rich man, hill a little Guyana. Rich man, hill a little Guyana.
One day, me been down to Richmond Hill. Me and the boys, then we went to chill. Wanted to feel like we in Guyana. So we went down there, check out them daughters. When me bust the corner, me hear the song.
Kai ke pan banaras wala khul jaye band kar ka taala.
Kai ke pan banaras wala khul jaye band kar ka taala.
Fir jo aisa kare tamal seedhi kar de sab ki chaan. Ho chora ganga kinare wala, ho chora ganga kinare wala.
Rich man hill is a place with the Guyanese always. Said the young girl a walking on a shake up the waist. Come and pick up the chest, to the man the best. First place in a big contest.
Rich man, hill a little Guyana. Rich man, hill a little Guyana. Rich man, hill a little Guyana. Rich man, hill a little Guyana.
Guyana, where you there? Guyana, where you there? Put up your hand if you hear what I say. Guyana, where you there? Guyana, where you there? Put up your hand if you hear what I say. Little Guyana, little Guyana. We big, come and fight together. Little Guyana, little Guyana. Rice and sugar.
Well, I went down to Liberty one Saturday, checking out me daughters on my way. Girl by my left, I'm say girl by my right. Love me in the day, I'm mean, love me in the night.
He said the Guyanese girl make me feel alright. Lord have his mercy.
Dil dikhe dekho, dil dikhe dekho ji. I see them girl them jumping down by Liberty.
Hey. Hey.
Dil dikhe dekho, dil dikhe dekho ji. Come join, I be down by Lefferts and Liberty.
Rich man, hill a little Guyana. Rich man, hill a little Guyana.
Rich man, hill a little Guyana.
Rich man, hill a little Guyana.
Rich man, hill a little Guyana.
Rich man, hill a little Guyana.
Rich man, hill a little Guyana.
Rich man, hill a little Guyana.
So everybody celebrate, raise your flag in the air.
Celebrate,
jump up like if you don't care.
Celebrate,
put up all your hand in the air.
Hey.
Hand in the, hand in the, hand in the air.
Celebrate,
raise your flag in the air.
Celebrate,
jump up like if you don't care.
Celebrate,
put up all your hand in the air.
Hey.
Hand in the, hand in the, hand in the air.
Hey.
A little Guyana, a little Guyana, a little Guyana, a little Guyana.
You can take me out of Guyana, but you can't take Guyana out of me.
Bueno, ¿qué te ha parecido?
Muy caribeño, ¿no?
Sí, sí. Es...
Tiene un rollo muy...
Bueno,
muy
al final hemos dicho, ¿no? Están en el Caribe.
¿Te gusta el Caribe, no, Aitor?
A mí me gusta mucho y la música es... Bueno, tuvo mi época de dancehall y tal. Y bueno, esto es de Terry Garay, que es un artista de chutney. Chutney guyanés o chutney soca, que le llaman. Que al final este estilo mezcla un poco lo que es una música un poco como... típica de Bollywood, ¿no? Folk hindú, ¿no?
Sí.
Con el calipso caribeño y en la soca, ¿no? Que es, además, si escuchas la canción se nota un poquito, ¿no? El,
sí, tiene ese,
esos,
ese juego, sí, sí.
Esos cambios, esos saltitos. Esta canción es de esto, de Terry Garay con varios artistas más, que se la lanzaron en el 2022. ¿Quién sabe si este aumento del patriótico viene por el descubrimiento de esa reserva natural, ¿no?
No, pues la canción muy bien, ese toque calipso, ¿no? Que mola mucho, la verdad. Y bueno, tú me has traído esta noticia de Guyana, ¿no? Temas así de petróleo, gas natural. Y yo recuerdo cuando vi esta noticia, días antes, apenas un par de días antes, estuve leyendo un poco sobre, dirás por qué, pero estuve leyendo sobre Turkmenistán. Dentro de, bueno, a veces por la Wikipedia voy dando vueltas por ahí y a veces pues entro en algún país y leo cosas y, bueno, es una forma de pasar el tiempo.
Turkmenistán, ahí al lado de todas las...
Turkmenistán, sí. Y dirás, ¿dónde está eso, no?
Pues donde están todas las repúblicas del Istán, ¿no?
Del Istán, ¿no? Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y...
Que no tienen salida al mar.
Y Tayikistán, sí. Bueno... da el mar Caspio.
Que no es un mar.
Es un...
Bueno, no es un mar, es un lago.
Es un lago salobre, como le llaman, ¿no? Que,
porque bueno. yo a la vez que tú estabas viendo esto, yo estaba en mi casa, no sé por qué, viendo un vídeo de todos los países del mundo que no tienen salida al mar o al océano como tal. Y pues hablaban de las repúblicas del Istán, digamos.
Sí, lo que pasa es eso, al final el mar Caspio es muy grande, por eso le llaman así, pero realmente es un lago, no es ni salado ni dulce, es así, esa mezcla. Pero bueno, sí, siempre a mí, a nivel personal, siempre estas repúblicas, como tú le llamas, del Istán, me han llamado la curiosidad, ¿no? Porque creo que hace unos años también hablamos de alguna, ahora no recuerdo de cuál, pero creo que hicimos algún programa que hablamos de alguna. Pero siempre me ha llamado mucho la atención porque es un poco, ¿quién va ahí? ¿Quién vive ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿No? Y son repúblicas muy grandes y no sé, siempre me han llamado mucho la atención, ¿no? También ese pasado soviético que tienen, esa mezcla. Bueno, están ahí, están como en sitios de paso, ¿no? Entre, bueno, todo lo que son los pueblos túrquicos, ¿no? Y todo lo que es ya Asia, Mongolia, China, etcétera, ¿no? No sé, siempre me ha llamado la atención, ¿no? La ruta de la seda, ¿no? Siempre entran ahí dentro de la ruta de la seda. Y bueno, de Turkmenistán estuve leyendo que bueno, su mayor atractivo turístico a día de hoy es nada más y nada menos que la Puerta del Infierno. Entonces, pues bueno, estuve buscando un poco de información y vamos a hablar de la puerta.
No es un bar. No es un bar de heavy metal.
No. Quedaría bien, pero. Vamos a hablar de la puerta del infierno. Que al final, bueno, pues también tiene que ver, como bien digo, pues con el petróleo y sobre todo con el gas, ¿no? Que también al final es una república con mucho gas. Para ello, bueno, para explicarlo, pues la noticia es de Cultura Inquieta, que es una página web así que ponen siempre cosas interesantes. Al principio en esta página, pues bueno, jugaban un poco con esta puerta, ¿no? Que parece como algo que sea del Señor de los Anillos, que le han sacado de ahí, ¿no? De J.R.R. Tolkien, Frodo ahí arrojando el anillo único, ¿no? Tiene ese rollo un poco también de puerta de entrada al inframundo que hay ahí, ¿no? El nombre original de esta puerta es el cráter de Darbaza, y es un descomunal agujero que tú te encuentras en medio de un desierto con 69 metros de ancho y 30 metros de profundidad. Y de su interior... pues emana gas natural, ¿no? Que es el motivo por el que lleve ardiendo pues medio siglo sin interrupciones.
O sea, se dice pronto, ¿eh?
Es un agujero que te encuentras ahí, de 70 metros de ancho, 30 de profundidad, y que está ardiendo.
¿Y ese gas natural qué pasa?
Entonces, claro, ¿cómo y por qué se originó esta puerta al infierno? Y también si se extinguirá ese fuego alguna vez. Es sorprendente, pero son preguntas que son de difícil respuesta, ¿no? No es tan fácil saber si algún día se va a extinguir. Sí que es verdad que en este punto yo recomiendo poner ahí en el Google Puerta del Infierno Turkmenistán, ya os saldrá, y mirar imágenes porque a mí me sorprende, la verdad. Es algo a nivel, digamos, visual, pues es muy...
Yo he visto algún vídeo de...
Es muy sorprendente,
que no me acuerdo ahora cómo se llama este youtuber. pero es un youtuber que lo pone mucho en mi casa. Y fue allí a vivirlo en persona. Y bueno, hablaba que era como increíble. O sea, te imagínate el olor.
Sí.
El olor, la sensación térmica es algo.
No sería Luisito como
algo. No era Luisito. Es uno que se pone mucho también, Luisito Comunica. Pero es otro que es. O sea, que me sale cañilla, pero. Ramilla de Aventura se llama.
No, pues es lo que es muy sorprendente porque tiene ese punto, ¿no? Que parece. Pues eso, como se llama, ¿no? Una puerta al infierno. La teoría más asentada de cómo y por qué se originó data del 1971, hace ya 53 años, vamos ya,
sí.
Cuando ocurrió un incidente por el que se abrió, ¿no? Pues esta grieta en la Tierra, ¿no? Esto fue en plena Guerra Fría y la Unión Soviética, que por aquel entonces pues controlaba Turkmenistán, era una república socialista soviética. Claro, la Unión Soviética, pues había una crisis del petróleo a nivel internacional, recordamos, ¿no?, toda la crisis del 74 que habría, y la URSS pues decidió tomar cartas en el asunto y reunió a un grupo de expertos para que encontrasen grandes depósitos de hidrocarburo, que se diesen una vueltecilla por ahí por el desierto y pues a ver qué encontraban. El grupo de geólogos soviéticos pues recorrió gran parte del, por aquel entonces, ¿no?, por el territorio de la Unión Soviética, hasta que llegaron al desierto del Karakum. Uh-huh. Este desierto, pues bueno, al final casi todo el territorio de Turkmenistán es desierto de Karakum. Y bueno, allí decidieron pues establecer una base de trabajo, comenzando por realizar pues una serie de explosiones. Y pues una de esas explosiones
salió mal.
Provocó en el 71, como digo, pues este cráter, ¿no? Provocó un cráter que daba directo a un depósito de gas natural. Entonces, para evitar la expulsión de gases peligrosos, decidieron prenderle fuego con la previsión de que se extinguiría al cabo de los días, ¿no? Cuando el combustible pues se agotara. O sea, la liaron, hicieron una explosión con la mala suerte de que formaron un cráter justo donde había un depósito de gas, y dijeron, pues vamos a echarle fuego.
A ver si esto ya ahora se apaga.
Bueno, a lo mejor, lo último que tendrías que hacer, ¿no?, que es echarle fuego ahí, pues le echaron fuego. Y dijeron, bueno, en un par de días esto ya está olvidado.
Se apaga seguro.
Pues
53 años.
Han pasado 53 años y el cráter continúa con ese fuego eterno, ¿no? Continúa con este fuego pues que genera unas temperaturas cercanas a los 400 grados en su interior. Pues, ¿cómo le llaman? Lo más cercano a la puerta del infierno que tenemos en la Tierra. El cráter de Dabraza, ¿no?, ¿cómo se llama?, arde con tanta intensidad, ¿no?, por una filtración de magma tras la explosión que ocurrió en el 71. Y los expertos calculan, con buen acierto creo, que el fuego eterno se extinguirá cuando consuma las reservas de gas natural al completo. O sea,
bueno, a ver, no sé. Tampoco.
Tampoco hay que ser un gran experto para darse
digo
cuenta
yo,
de que.
Vamos, me parece. Bueno, eso podría haberlo sí, dicho.
Sí, pero
estaba haciendo un poco el cuñado aquí, pero igual no tampoco hacía falta, ¿no?
Dijeron.
Este análisis.
Dijeron, pues hasta que no se acabe el gas natural, no. Pero claro, la cuestión es que nadie sabe dar aún con una fecha exacta, ¿no? De cuándo va a ser, si de aquí a un año, si de aquí a.
Claro, me imagino que es difícil hacer según qué estudios en la zona, porque al final no, el ambiente de la puerta del infierno no te debe ayudar mucho a poder estudiar cuánto queda o cuán grande es la reserva, ¿no?
No, es que al final es algo que necesitaría de una gran inversión, por así decirlo, ¿no? Para calcular bien cuánto le queda, si lo pueden cerrar. De hecho, claro, Turkmenistán ha planteado en diversas fases de la historia de estos 53 años pues extinguir el fuego, pero sí que las autoridades del país pues han ido decidiendo, ¿no?, que mejor mantenerlo vivo, ya que, claro, poca gente va a Turkmenistán. No sé si conoces.
Sí, lo sé que es.
Uzbekistán, por ejemplo, sí que tiene más turismo, tiene alguna ciudad así más interesante. Turkmenistán va a poca gente. Y los pocos que van por esto.
Sí, es como, no lo vamos a quitar.
De hecho, son unas, así al año, 6.000 personas.
De hecho, Turkmenistán en sí tiene un, digamos, un gobierno un poco.
Sí, y ahora pasaremos a hablar del gobierno. Claro. El presidente es Gurganguly Berdimuhamedow. No sé si lo he dicho bien, perdóname la pronunciación, pero no es.
Evidentes dificultades.
No es fácil. Pero claro, ¿qué pasó en enero del 2022? Este presidente de Turkmenistán, claro, este presidente entró en el 2006 y desde que entró, pues sí que, por ejemplo, ya en el 2010 ya dijo, fue diciendo, ¿no?, que vale, está muy bien como reclamo turístico, pero esto hay que chaparlo ya. Oye, ya la tontería ya, sí. ya se ha acabado, ¿no? Y hace un par de años, en enero del 2022, pues dijo, oye, vamos a cerrar definitivamente el cráter este de gas. Pero han pasado 2 años y no se ha avanzado gran cosa, ¿no? Al final, un poco lo que viene a decir el presidente, Berdimuhamedov, al final él se lamenta de la gran cantidad de gas natural que se está derrochando. O sea, no es aquello...
Sí, a ver si lo podemos reconducir.
Claro, o sea... Que al final, pues es eso, es un gas natural que se está derrochando, ¿no? Y es una pérdida, pues bueno, para la economía de Turkmenistán, que sí que es verdad que es un país con muchas reservas de gas, es conocida, ¿no?, como la República del Gas, pero bueno, está derrochando ese gas y al final, pues también es un problema para la ecología del desierto de Karakum. Entonces, pues, por estos motivos, el presidente dijo de cerrarlo, encargó al viceprimer ministro, Sajim Abdrakhmatov, que encuentre, pues, alguna forma de sofocar las llamas con ayuda de científicos turmenos y, si es necesario, pues también extranjeros. O sea, vamos a invertir un poquito y, pues, a ver qué podemos hacer. Sí que es verdad que, bueno, diferentes magazines, por ejemplo, el Smithsonian Magazine, que es también de naturaleza, de recursos, de ciencia, etcétera, informó, pues, que no está tan claro si existe una solución viable para apagar las llamas. El National Geographic, de hecho, bueno, hizo un reportaje a partir del explorador George Corunis, que al final lo que vienen a decir, que es muy difícil. George Corunis es de los pocos que han bajado abajo al cráter y lo ha podido un poco mirar. Y claro, se comenta, pues, que bajo ningún concepto es algo fácil. También, pues bueno, han tenido bastantes científicos rusos que han tenido alguna opinión sobre la extinción del pozo y lo que vienen a decir, pues, que exigiría una gran inversión financiera, pero que no impediría el escape del gas, ¿no? Al final, un poco, lo que vienen a decir es que incluso si se tuviera que extinguir el fuego y cubrirlo, existe la posibilidad de que el gas aún pueda seguir saliendo a la superficie, ¿no? Y en ese caso, pues todo lo que necesitaría es una chispa para encenderlo nuevamente.
Claro,
o sea que el gas, sí, tú lo puedes cubrir, lo puedes tapar, etcétera, etcétera, pero siempre tiene esa forma de escapar de la superficie y a partir de ahí, pues una pequeña chispa...
Y otra vez lo se que abre sea, la puerta.
Y otra vez se abre. Entonces, al final, como decíamos al principio, ¿no?, hasta que no se gaste ese gas natural va a ser difícil. Pero, bueno, como resumen eso, pues todo esto exige una gran inversión financiera, que no sé hasta qué punto Turkmenistán está preparado para ello. Y, bueno, para colmo también está la guerra de Rusia y Ucrania, también ahí enlazando un poquito con... Que, bueno, que también mantiene en vilo a toda la región, con centenares de operaciones de construcción, pues, frenadas por este conflicto bélico. Al final está dentro de esta órbita, ¿no? Y también, pues, se ve afectado, ¿no?, por eso. Por eso llevamos 2 años en el que, pues bueno, no se acaba de ver bien con certeza, pues, qué va a pasar con esta puerta del infierno, que sigue ardiendo en medio del desierto y que veremos, pues, hasta qué punto va a seguir allí.
Madre mía, o sea, habrá que ir antes de que cierre.
Sí, sí.
No me llama mucho Turkmenistán, pero bueno, vivir esto tiene que ser algo...
Bueno, espectacular. No sé, yo
la
ya
te
digo...
Es que hay imágenes muy bonitas porque al final eso piensas en un desierto y hay una... luz ahí, que emana luz todo el rato y si tienes haces una buena foto, las fotos que hay son muy bonitas.
Es un sitio fotogénico y bueno, si alguien desde aquí que nos escucha pues quiere visitar Turkmenistán, pues ya sabe que si lo tenía en mente
es lo que tiene que ver eso, hay un palacio bonito, al final es lo que hablamos, hablan un poco como de dictadura excéntrica dentro de...
Sí.
De lo que hay, al final se tienen unas carreteras enormes, unas calles enormes, palacios increíbles, todo a una figura de oro de un expresidente o no sé si el presidente actual. Al final es curioso, cuanto menos, ¿no? El país en sí.
Sí, bueno, son estas repúblicas, ¿no?, que en el que los presidentes duran mucho. Que,
porque son
que,
muy buenos.
Que a uno sorprende, ¿no? Pero dices, hostia, aún siguen ahí. Llevan años. Este, por ejemplo, lleva desde el 2006 y el que había anterior se llama Saparmirat Niyazov, que este llevaba un poco pues desde el 91 cuando se independizó de la Unión Soviética. Estamos hablando de países que, bueno, según Human Rights Watch, ¿no?, que pues bueno, siempre dicen eso, pues que es un país aislado, represor, un gobierno autoritario. Entonces, pues bueno, todo eso tampoco llama, ¿no?, a un turismo o que se abra este país, que al final, pues bueno, como decimos, pues he de hecho, ahora estaba leyendo, la cuarta reserva de recursos de gas natural más grande del mundo. O sea, es un país que al final vive de esto y, bueno, entendemos que el gobierno se aprovecha de ello y ahí van.
Bueno, yo, a raíz de la noticia que pasas tú, no sé por qué me vino a la cabeza, en plan, recursos naturales que están ahí no deberían estar. O sea, como, bueno, sí que están, ¿no? Pero como cosas extrañas, ¿no? Esto, la puerta del infierno. Y encontré una noticia que hablaba de una misteriosa piscina de agua hirviendo en el interior de un cráter en un volcán en Hawái.
Y es como, explícame eso más lento, ¿eh?
O sea, por primera vez en la historia, desde que se tienen registros, se descubrió un estanque de agua dentro de un cráter la cumbre del volcán Kilauea, en Hawái. O sea, lo cual también indica pues que hay una fase más explosiva en futuras erupciones, porque es un volcán que está en activo. Pero me parece curioso que haya, en un sitio donde la temperatura debe ser bastante alta, haya un estanque de agua ahí que se ha formado de manera inusual. Digamos, dicen que puede llegar a... que puede estar creciendo y que puede llegar incluso a 60 metros de profundidad. Lo que no saben los científicos es de dónde está proveniendo este agua hirviendo, que se sitúa en el cráter de Halema Umau. Me pareció como muy curioso, no, que...
Sí, es realmente curioso, sí.
Que haya un estanquito allí de agua. Claro, se ve muy pequeño, el cráter es una burrada, pero esos 60 metros de profundidad de agua. No,
y con las temperaturas que tienen allí, o sea...
Y eso, las evidencias apuntan a que este lago pues es parte de una capa freática ascendente y que posiblemente pues se esté recuperando de las erupciones que hubieron en el 2018 y colapsos que hubieron en el 2018. Y dicen que, bueno, la temperatura que obtuvieron, o sea, que esta especie de piscina, ¿no?, está extremadamente caliente y se observaba por saliendo de la superficie del agua, y que obtuvieron una temperatura de aproximadamente 70 grados usando una cámara térmica, pero que es probablemente un mínimo debido a la absorción atmosférica de energía térmica que hay entre el lago y la cámara del cráter.
Pues es muy curioso también.
O sea, es como recursos que hay, ¿por qué hay agua?, ¿no?
Trayendo aquí curiosidades del mundo, ¿eh?
Y también leí un tema sobre por qué es raro que haya agua en Marte. Y es porque no tiene la capa de ozono, no tenía la suficientemente suficientemente grosor como para hacer que no se evaporase, ¿sabes? En plan, de que se mantenga. Vale. O sea, para crear. No, perdón. Para crear el efecto invernadero suficiente como para provocar el deshielo. Que al final, vale, el deshielo es lo que creó. Sí. Los mares y los océanos como lo conocemos ahora, y hablan de que, porque es extraño, ¿no?, que exista o que pueda existir agua en Marte cuando no tiene una capa de ozono suficiente para eso, para producir el deshielo de lo que tienen en el país.
Interesante, ¿eh? Creo que la primera vez que salimos del planeta Tierra, ¿eh? Sí. O sea, como salgamos de la Tierra y empecemos aquí a hacer programas astrofísicos, astronómicos, etcétera.
El horóscopo. Tenemos ya nos salimos a la astrología.
Tenemos que cambiar el nombre del programa y todo. Pero, bueno, muy interesante.
Me pareció muy curioso como aspecto.
Muy interesante. Pues vamos a ir con el último tema y luego ya haremos la despedida. Vamos con Guns N' Roses, Right Next Door to Hell.
Hey.
Bueno, ¿qué te ha parecido, Aitor?
Muy bien.
Un poquito de hard rock, ¿no?
Como te gusta, ¿eh?
Claro que me gusta, sí.
Es que por eso he dicho que La Puerta del Infierno no era un bar de rock metal. Porque es que,
de Marina,
una canción,
¿no?,
que se llama Right Next Door to Hell. Al final es como... viene al pelo.
Típico bar de Marina, de antes, ¿no?
De los que no queda ninguno ya.
De los que no queda ninguno. Cuando se podía salir por Marina.
Ya no queda nada.
Bueno, pues al final es eso. Aprovechando, ¿no?, pues el título de la canción, Door to Hell, pues este tema de Guns N' Roses, tampoco merece mucha presentación. Banda de Los Ángeles, de los 80, 90.
Axl Rose,
yo creo que es una banda que ha envejecido muy mal por culpa de Axl Rose. Porque es como que una persona que en general cae mal, ¿no? Y es una banda que como que da pereza. Y son muy buenos. Y los tres primeros discos son realmente buenísimos. Pero es esa típica banda, ¿no?, que envejece mal. Como que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Metallica sí que ha sabido, Guns N' Roses creo que no. En mi opinión.
Pues es una buena manera de finalizar con este programa, ¿no?
Sí, al final, pues, interesante el programa. Hablando de países, a lo mejor, un tanto desconocidos, ¿no? Tanto Guyana como Turkmenistán.
Menos desconocidos, porque ya hicimos programas anteriores y los hemos ido introduciendo a nuestra audiencia, pero sí que es cierto que hay temas que se nos estaban escapando y pues los hemos recuperado.
Sí, ¿no? Y al final es eso, pues cuando de aquí a unos años veamos Guyana en las noticias, etcétera, pues la gente pensará, esto ya lo escuché desde la historia en Ripollet Radio.
Y sí, pues con esto, pues muchísimas gracias como siempre a Ripollet Radio, ripolletradio.cat, 91.3 FM, gracias a Tony y gracias a ti, David.
Gracias a todos vosotros, a ti también, Aitor, y muy buenas noches.
Buenas noches. Di balongo, yeah.